siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 de la mañana con 5 minutos de este lunes 29 de abril de 2024. Le damos la bienvenida en Hablemos en Off. Consuelo Saavedra, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Matías? Gusto bueno, saludarte.
Igualmente, pues.
Qué mal día.
Sí, sí.
O sea, con una noticia. Sí. Devastadora, que yo creo que uno como que no se logra recuperar de ella desde la madrugada del día sábado cuando nos enteramos de esto.
Exactamente.
La mayoría de las personas, me imagino.
Exactamente. En esa madrugada, aproximadamente a la 1 de la mañana del día sábado, o sea, de la noche del viernes para el sábado, ocurre en la ruta P72 que une Tirúa y Cañete. Una ruta que es precedida de una fama de ser muy peligrosa y de ser probablemente una de las vías más inaccesibles para la gente común y corriente, incluso por lo visto para la policía en algunos casos. Bueno, ocurre este hecho dramático que no tiene todavía total claridad en los hechos. Ocurre la muerte con muchísima crueldad y muchísima alevosía de tres carabineros, de tres suboficiales de carabineros. No tiene todavía no tenemos los datos exactos porque no se sabe, incluso dicho por el fiscal nacional, cuántos sitios del suceso tiene Consuelo. O sea, dónde, si es que hubo una captura, si es que hubo, dónde se dio la muerte, dónde se le prendió fuego a ese móvil policial, dónde quedan las personas. Es que queda mucho por esclarecer, que lo más probable, Consuelo, es que la fiscalía y las policías en particular sí tengan mucho más datos de los que nosotros manejamos y que se está manteniendo una reserva en función de la calidad y del resultado de la investigación.
Así espero, ¿verdad? Sí, yo sí, creo sí. Que así esperamos todos los chilenos, que esto se pueda resolver lo antes posible para hacer justicia con Sergio Arévalo, con Misael Vidal, con Carlos Cisternas, los tres carabineros asesinados el fin de semana, no solo en circunstancias que hay que aclarar, pero con una destrucción y una alevosía, ¿verdad? No solo los disparan y se confirmó, una de las pocas cosas que se ha confirmado por parte de las autoridades es que, de acuerdo a los detalles de la autopsia, ejecutada como siempre por el servicio médico legal, llevada adelante por el servicio médico legal, mueren de los disparos. Sí. Pero ¿por qué luego los queman?
Como una
para
señal.
Para destruir evidencia, uno pensaría, o es una señal. ¿Quiénes son las personas que actuaron? ¿Por qué actuaron? El fiscal nacional ha dicho que este sería un grupo de personas con preparación. Que no hay gente que estaba improvisando, que hay señales de que habrían recogido quizás, o así lo menciona, los casquillos, ¿verdad? Y la ministra del Interior también durante el fin de semana habló, luego el fiscal no lo confirmó, pero que había, como decías tú, diferentes lugares donde esto había ocurrido. Entonces quizás hubo algún enfrentamiento, fue una emboscada, derechamente, ocurre en un lugar, ¿por qué se bajan de la camioneta? ¿Por qué los matan fuera de la camioneta? ¿Les quitan todo el armamento? y luego trasladan la camioneta a otro lugar y la quemarán como señal o la quemarán para destruir la evidencia, no sé, la huella. Demasiado que aclarar para un crimen horroroso, y creo que un crimen... Espero que cambie la dinámica, ¿verdad? No tengo mucha esperanza, pero ojalá que cambie la dinámica. Y me río, digamos, porque ya uno empieza a escuchar las declaraciones y dice, qué difícil, donde todo el rato es la crítica de un lado y del otro a lo que hiciste, a lo que dejaste de hacer, etcétera, etcétera. Pero que cambiara la dinámica para poder avanzar en darle seguridad al país y las herramientas que necesitan los carabineros para poder hacer su trabajo, ¿verdad?
Claro, todavía falta, aparentemente, un... Y qué curioso, si este golpe no lo logra, uno se pregunta, ¿quién lo logra? Todavía falta algún golpe común que nos transforme eso en un cuerpo común que reaccione frente a esto. Fíjate que las cifras son desoladoras. 10 carabineros han sido asesinados en casi 2 años. 7 de ellos en los últimos 13 meses. Si uno empieza a mirar y empieza a revisar las cifras, los muertos, los nombres, y cada uno de ellos nos impactó en su momento, y suponíamos que ese era el último, suponíamos que, o sea, no quería ser el último, pero que ese en sí ya era una cosa dramática, porque cuando tú tienes 10 en 2 años, 10 carabineros asesinados en casi 2 años, lamentablemente se empieza a hacer una norma, se empieza a hacer una constante, y nos va a dejar de impresionar. Esa es la pregunta que hago. ¿Va a empezar a dejar de ser este shock noticioso? Y la otra pregunta, desde el punto de vista legislativo, que parece ser la primera gran reacción que tiene el Estado, ¿tienen que morir 3 carabineros para sentarse a dar trámite final o dar las costuras finales a un paquete de leyes que desde hace un año están dando vuelta? ¿Te acuerdas tú en ese episodio?
No sé si tienen que morir 3 carabineros, pero si de una desgracia así puede salir alguna reacción del mundo político que está completamente trabado, bueno, ojalá.
Lo que da espacio al famoso fast track, que es un hito político y legislativo en materia de seguridad, fue justamente la muerte de 3 policías. No eran todos uniformados, eran 3 policías que murieron en una secuencia de muy corta de tiempo, y eso hizo que el país dijera, bueno, llevamos 1 mes y han muerto 3 policías, pero es que estamos totalmente desbandados, desbocados, superados por los hechos. Y ahí viene ese acuerdo, ¿te acuerdas? Lo tenemos todos en mente, entre la ministra Carolina Tohá y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y dicen, bueno, a ver, aboquémonos a esto. Y para ser justo, buena parte de esa agenda de 31 y 32 puntos sí salió adelante. Entiende que son 25 o 26 las leyes que ya son leyes, pero quedan algunas.
Claro, y tienen algunas pendientes que son muy, muy importantes, pues. Que son las más espinúas y la que central, son muy importantes. Claro, ley de inteligencia, modificación de antiterrorista, Ministerio de Seguridad, claro, ¿verdad? Por nombrar y con la redefinición del actual Ministerio del Interior, porque no es solo crear el Ministerio de Seguridad, sino qué haces con el Ministerio del Interior.
Las reglas del uso de la fuerza.
Y las reglas del uso de la fuerza. Claro. Esas son como los...
Son bien matrices, son bien centrales, y que obviamente representan o convocan miradas muy distintas. Pero eso indica que nos cuesta ponernos de acuerdo. Y tuvo que pasar esto para que ahora nos comprometamos de nuevo, que esta semana sí que sí. Pero ¿cuánto falta para que esta semana sí que sí se transforme en los matices que no nos permiten llegar a acuerdo? ¿Será porque cada uno lo quiere todo para sí? ¿Porque cada uno cree que tiene toda la razón? De eso se tratan los acuerdos, de estimar que el otro también puede tener razón, y si es que no todos tenemos la misma razón o la misma forma de pensar, bueno, ¿qué dejo yo de lado para llegar a puntos en común y sacar adelante esto? Es muy dramático lo que está pasando.
A ver si vamos analizando otros aspectos también que se derivan de esta noticia, y uno, por supuesto, es la situación del general director de Carabineros.
Eso, exactamente. Donde, porque era un atolladero imposible.
Exacto, era una tolladera imposible. Pero vamos a hablar de eso en un segundito más, porque ya tenemos a nuestro entrevistado en línea, sí. Pablo Urquizar. Él es probablemente una de las personas que más sabe de la violencia en esto que se llama la macrozona sur, que es la parte sur del Biobío y la Araucanía, digamos. Porque fue ex coordinador de seguridad de la macrozona sur en el gobierno de Sebastián Piñera, pero además este año sacó un libro, sí. Hizo una investigación larga sobre esto, que es la radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales. Por lo tanto, está muy a caballo también de todos los datos. Pablo Urquizar, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Pablo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tú que tienes, estuvimos juntos, se lo recuerdo, en una entrevista y tuve tu libro, lo leí y lo revisé con atención, una radiografía muy completa, el caso a caso. Me acuerdo que tú me dijiste, bueno, estos son los datos, porque uno puede opinar mucho, pero aquí este libro, el esfuerzo es poner los datos de la violencia hoy día en esa zona. Estos datos indican que esto es lo más fuerte, lo más grave, es un paso superior, lamentablemente, a todo lo que habíamos visto, ¿no?, según tu experiencia.
Esto es lo más grave que ha tenido desde 1997, desde que se inició la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, sin lugar a dudas. Y es lo más grave desde varias perspectivas. Esto es lo más grave porque, evidentemente, nunca se habían producido 3 asesinatos directos en virtud del mismo atentado en la macrozona sur, sino que también porque las personas asesinadas son directamente carabineros de Chile, es decir, personas, funcionarios policiales que tienen por finalidad resguardar la seguridad en la zona. Y en tercer lugar, por el modo operandi en que se da, entonces desde una perspectiva de una emboscada en donde se planificó directamente para poder asesinar a los funcionarios policiales. Desde esa línea, evidentemente, es de otra dimensión y de mucha preocupación.
¿Tú tienes datos al respecto?
¿Te parece que nos consta que es una emboscada o podríamos de pronto encontrarnos con otro tipo de situación?
Lo que pasa es que según los datos, obviamente todo esto es parte de investigación, pero la información concreta es que hay llamado, ¿cierto?, al 133. Carabineros acude efectivamente.
Pero no son estos carabineros los que estos no son los que acuden. Son otros los que acuden.
Sí, pero es que da lo mismo si es que son otros o son ellos mismos, sino que son las circunstancias que se están dando en donde estas personas, lo que ocurre es que van a un procedimiento policial específico y en ese procedimiento policial lo que terminan siendo son asesinadas, personas que van en un vehículo blindado, personas que van con fusiles, que van con...
Obviamente que entiendo la gravedad, no estoy tratando, Pablo, perdona, de hacerte un punto sobre la gravedad del hecho, solo estoy tratando de, dado el conocimiento que tú tienes del tipo de atentados que se hacen en esa zona, y además en particular en esa ruta, los llamados que se hicieron no necesariamente provocan la muerte de estos carabineros.
Lo que quiero
a eso voy, porque ellos estaban haciendo un patrullaje que les tocaba hacer, que ellos no fueron a responder el llamado, por lo tanto no necesariamente circularon por la parte donde quizás la gente que había llamado quería hacer el cazabobo.
Lo que estoy diciendo son hechos, ¿cierto? Son hechos que se están concatenando, y esos hechos que se están concatenando, que por supuesto son parte de una investigación que todavía se está desarrollando, dan cuenta de una planificación, ¿cierto? Es decir, cuando uno planifica, uno dice, voy a matar carabineros, eso es lo que dijo la orgánica respectiva, voy a matar carabineros. Para matar carabineros yo necesito un plan, ¿cierto? Y ese plan, porque me voy a enfrentar a personas que están con vehículos blindados, con fusiles y con también protecciones, por lo tanto necesito también una situación específica para poder producir el efecto que yo quiero, que es asesinar, para dar una señal concreta a la población, a las Fuerzas Armadas y también al Estado de Derecho. Y eso, evidentemente, obedece a una planificación. Y en ese contexto, en un término amplio, evidentemente, corresponde a algo que se había hecho antes. Por ejemplo, el año 2021 se materializó una emboscada directa en Mafil, donde resultaron lesionados 7 carabineros. No con el resultado específico de las muertes, pero ya hay un antecedente desde lo que se produjo.
Pablo Urquiza, ya que tú hiciste ese trabajo de recopilación y radiografía de una zona en el tiempo y que fuiste el encargado de esta materia de seguridad en la macrozona sur, Me gustaría saber que hiciéramos un poquito un zoom back y miráramos la zona hoy y nos dijeras cuántos lugares son susceptibles de peligro. ¿En cuántos lugares hoy el dominio es de algún grupo extraestado? ¿En cuántos lugares hoy un carabinero que entra tiene que entrar blindado, en grupo y temiendo por su vida? O peor, o que los ciudadanos chilenos no pueden entrar a ese territorio. Porque al final podemos tener las leyes que tengamos, podemos tener toda la voluntad y la pena que tenemos. Pero ayer yo escuchaba al senador José Miguel Insulza, que lo entrevistamos en Estado Nacional, y dijo, es que no nos sirven todas las leyes. Tenemos agrupaciones y tenemos un movimiento subversivo que tiene dominio de una parte de Chile. Esto recuerda, esa frase recuerda a los 90. Hay grupos que controlan el territorio de Chile. Si no nos hacemos cargo de esa verdad y tremenda verdad, vamos a andar parchando por todas partes. Y poniéndonos como mentolatum, nos vamos poniendo leyes que creemos que nos van a solucionar. Hay una agrupación subversiva que está ganando. Textual, cito al senador Insulza, que fue ministro del Interior. Hay una agrupación subversiva que nos está ganando en una parte de Chile. ¿Cuántos lugares de Chile?
Sí, yo no tengo duda y coincido completamente en el sentido que lo que está en juego acá es la soberanía del país, porque lo que buscan precisamente esta orgánica radicalizada y terrorista es el control territorial para tener la soberanía territorial. Por lo tanto, es lejos, están muy lejos de un problema solo de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional. Por eso están no solo las policías, sino también las Fuerzas Armadas con un estado de emergencia de hace más de 2 años. Yo diría que hoy día los lugares más complejos directamente en la macrozona sur, diría que son básicamente 4. ¿Ya? Primero, el triángulo de la violencia, que está en el cono sur de Arauco, que se refiere a las comunas de Cañete, Tirúa y Cañete, Contulmo, que son las dos rutas principales, que son la ruta P-72, donde fueron asesinados precisamente los 3 carabineros, y la ruta P-60, que une Cañete y Contulmo. Esa me parece que es una zona crítica, ¿cierto? Lo segundo es todo lo que hizo relación con el sector de Temucuicuy, donde opera la resistencia mapuche en Mayeco, y donde, como supimos, el 7 de enero del año 2021, 800 policías trataron de entrar por un operativo policial y fueron completamente descendidos de ese territorio de parte de la orgánica específica con fusiles de guerra, donde fue asesinado incluso un policía de investigación y por lo tanto no se logró materializar el procedimiento específico. Y el cuarto lugar, que están ciernes, yo diría que es el sector de Másil, donde se está incrustando también una célula de distintos grupos vinculados a la Liberación Nacional Mapuche, a la Resistencia Mapuche Mayeco, a la Coordinadora Arauco Mayeco y a la Huaychana Ucamapu. Por lo tanto, desde esa perspectiva, en una menor medida, sigue siendo un problema. Pero esos son los territorios hoy día más complejos de la macrozona sur.
Pablo Urquizar, no mencionaste a la resistencia lafkenche. No recuerdo en este minuto el nombre exacto de la agrupación, no sé si es Mapuche Lafkenche.
Sí, Mapuche Lafkenche.
RML, porque tú habías planteado durante el fin de semana, y no sé si sigues pensando así, que te parecía que podían ser ellos los de este ataque, porque eran muy era su zona, por así decirlo, muy territorial respecto de la parte donde ellos en general operan. ¿Es así?
Sí, completamente. O sea, en la zona de la resistencia mapuche, la ruta P-60 y la ruta P-72. De hecho, es en esas comunas donde se materializan los atentados más grandes, ¿cierto?, de la macro zona sur, y además en el cono sur de Arauco, porque tiene dominio no solo respecto a esas 3 comunas, sino a las 7 comunas que forman parte del cono sur de Arauco, la provincia de Arauco. Uh-huh. ¿Cierto? Y hay que recordar que la resistencia mapuche y la gente es la responsable, por ejemplo, del atentado del Molino de Olmos, el 30 de agosto del año 2022, también del atentado más grande desde el punto de vista de viviendas y cabañas quemadas, ¿cierto?, en Contulmo también el año 2021, con 31 viviendas quemadas. También es responsable del atentado en bienes de destruidos más grandes en la historia de la macrozona sur, con 35 camiones y vehículos quemados y destruidos en Los Álamos el 28 de abril del año 2022. Por lo tanto, estamos hablando de una orgánica que se da a conocer, y a veces se sabe poco de esto, pero que se da a conocer el 13 de abril del año 2020 con atentados y disparos directamente a civiles y a carabineros adivinen dónde, en la ruta T-72 que une Cañete y Río. Por lo tanto, ese es el nivel de complejidad que estamos hablando y por lo tanto la que está vinculada directa o indirectamente a este atentado.
Pablo Urquiza, estamos conversando con el ex coordinador de seguridad de la macrozona sur en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que conoce muy bien esta zona. ¿De cuántas personas estamos hablando en cada una de estas organizaciones más o menos? ¿Y cuál es la explicación que te das tú para que todavía no haya ninguna de estas organizaciones que se atribuya este golpe? Porque por lo general tardan 8, 9, 10 horas en dar a conocer que ellos fueron. ¿Por qué aquí es distinto? ¿Te genera alguna suspicacia eso?
Sí, hay dos cosas que son analizadas en el libro específicamente. Primero es que la cantidad de personas, los principales vinculados, ¿cierto?, a la violencia, el terrorismo, a la macrozona sur, según información del Sistema de Inteligencia del Estado, serían 416 personas al año 2022. Por lo tanto, evidentemente esto puede crecer desde ese año, pero es más o menos, ¿cierto?, esas 416 personas, dentro de los cuales hay muchas de esas que hoy día están precisamente en prisión preventiva o condenadas.
¿Cuántas?
Por lo tanto,
¿qué porcentaje
esta realidad? Y lo segundo que es muy importante entenderlo es que en la historia de la macrozona sur, por ejemplo, entre el año 2013 y el año 2023, en los últimos 10 años se materializaron 56 asesinatos y jamás, nunca, una orgánica radicalizada y terrorista se adjudicó un asesinato. Es decir, es un modus operandi de la orgánica radicalizada y terrorista no adjudicarse el asesinato. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su concepción, desde el punto de vista de la visión política, que les quita legitimidad a su causa el hecho de asesinar personas. Imaginémonos el caso Luxing en Macay, jamás ninguna orgánica se lo adjudicó. Así el asesinato, por ejemplo, de el sargento Francisco Benavides, el 24 de mayo del año 2021, tampoco ninguna orgánica se lo adjudicó. Luis Tranamil, que fue recientemente condenado por el asesinato de Eugenio Naín, que está vinculado a la Huaychana Ocamapu, y que la Huaychana Ocamapu en múltiples atentados la ha reivindicado, jamás ha reconocido el asesinato de el cabo Eugenio Naín en Metrenco del año 2020. Por lo tanto, que no reconozca o no se adjudique, yo le aseguro que no se van a adjudicar y no van a reconocer el atentado específico de un asesinato de Pérez Carabén. Eso no tengo ninguna duda, porque nunca en la historia se ha dado cierta macrozona azul sin perjuicio de estar vinculado directo o indirectamente.
El fiscal nacional, en las entrevistas que ha estado dando este fin de semana, hace la distinción entre y lo hace al explicar de por qué habla de violencia rural en general, ¿verdad? Y hace como la distinción entre bandas criminales y los grupos que dicen actuar por una razón política, ¿verdad? Y hace también como una distinción entre las bandas criminales que se dedican a narcotráfico, robo de madera, etcétera, etcétera, y las que hacen lo mismo, pero en teoría para financiar su actividad política, ¿ya? ¿Te parece correcta esa distinción? Y en ese sentido, bueno, tendremos que ver quién está detrás del atentado. ¿Tú crees que es la RML y en ese sentido sería una organización política? Pero habiendo estudiado esto, ¿te parece correcta la distinción entre bandas criminales como delincuencia común, por así decirlo, y las otras que tienen una inspiración política?
Me parece compleja la diferenciación, ¿ya? Y me parece compleja porque se corre el riesgo de minimizar lo que está ocurriendo, ¿ya? Y lo que está ocurriendo no es algo que ocurra en otras regiones del país, porque acá la macrozona sur tiene una particularidad, y la particularidad es que tiene un acento en el terrorismo, ¿ya? Y ese terrorismo, evidentemente, para financiarse, se vincula con el crimen organizado. Pero lo preponderante es el terrorismo, ¿cierto? Donde el crimen organizado es un medio para poder alcanzar esos fines y por lo tanto se vincula completamente. Pero hablar, por ejemplo, solo de organización criminal rural, me parece que es minimizar y no dar cuenta de la realidad de lo que se está ocurriendo en la macrozona sur. Y cuando se desmaterializa un atentado de 31 viviendas o cabañas, cuando se queman iglesias, cuando se queman escuelas, cuando se queman centros de salud, donde quienes son los que se atienden son familias mapuche, los mapuches en la macro zona sur, específicamente de eso estamos hablando, de terrorismo, ¿cierto? Y ese terrorismo está vinculado con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque se pretende, evidentemente, lo propio también del crimen organizado, que es tener el control territorial para tener la soberanía territorial, de manera tal de separar, alejar al Estado de Derecho en esos lugares y que impere la ley del más fuerte. Y eso es propio, no solo del crimen organizado, sino también del terrorismo. Pero es en ese matiz que me parece que hay que hacer el acento y no en solo hablar de crimen organizado.
¿Tú sostienes o supones que este atentado en particular es de la resistencia mapuche lafkenche, no es así? Nosotros de la CAM sabemos bastante, porque tiene un líder conocido y tiene otras personas que ya han sido públicamente conocidos. ¿Quiénes son los líderes y cuál es la historia? Y la historia de esos líderes de la CAM también la conocemos. En este caso de la resistencia mapuche lafkenche, ¿quiénes son los líderes? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su historial?
Sí, para que uno conozca, la CAM tiene diferencias sustantivas con la resistencia mapuche lafkenche. La CAM tiene un matiz esencialmente ideológico, ¿cierto? La resistencia mapuche lafkenche tiene una mezcla de ideología, pero también de crimen organizado, y por lo tanto su forma de operar también es distinta. Por ejemplo, la coordinadora Arauco Mayeco tiene una estructura jerárquica. Existe lo que se llama la comisión política de la CAM, existe lo que se llaman los brazos operativos, que
perdón,
son los
Pablo,
organismos de resistencia territorial, en
no,
donde
si no todos lo saben, pero la CAM proviene, su líder de Frente Patriótico, Manuel Rodríguez.
Exactamente.
Por lo tanto, tiene esa vertiente probablemente ideológica y de forma de ejecutar sus actos, ¿no es cierto?, para entenderlo. La otra, ¿cómo es?
Y por lo tanto tiene también una expresión pública. Héctor Yaitul ha estado desde 1997 hablando sobre sus actos terroristas y sobre su ideología. En cambio, la resistencia mapuche, la gente no tiene un liderazgo vertical, sino más bien horizontal, y también sus liderazgos operan en la clandestinidad y en el mentismo, por lo tanto no se conoce mucho. Pero solo una pista para efecto de las líneas investigativas, obviamente, que se están siguiendo en relación al asesinato de los tres carabineros. En principios de enero fueron detenidos y están hoy día en prisión preventiva tres personas que están vinculadas con la resistencia mapuche de la gente, que hoy día son parte de reivindicaciones en diferentes atentados por diferentes orgánicas, como son, por ejemplo, Claudia Nahuelán, que es pareja de Benjamín Astete, que es uno de los cabecillas de la resistencia mapuche de la gente. También está Javier Ramírez, alias El Coipo, que es uno de los financistas de la resistencia mapuche lafkenche. Y también está Elías Cona Tranamir, que forma parte integrante de la resistencia mapuche lafkenche. Y por lo tanto, en esa línea, lo que se ha visto es que hay una prisión preventiva de estas tres personas, y estas tres personas además están con serios o severos, más que nada, cierto régimen carcelario, y en eso han reclamado por todas partes desde el punto de vista comunicacional, y evidentemente se ha mantenido ese sistema carcelario, y esto puede ser parte de una reacción, ¿cierto?, a esta severidad del sistema carcelario, evidentemente con personas extremadamente peligrosas.
Pablo, tú que estuviste en la posición de coordinar estos temas, y ahora ya vamos en la renovación 45 del estado de emergencia, y había respecto de la presencia de militares y de la Armada apoyando la zona, ¿verdad? A eso nos referimos. Pero con cifras que daban cuenta de una disminución de la cantidad de eventos de violencia, ¿verdad? ¿Uno que puede explicar un hecho de esta dimensión en este momento, cuando en teoría las cosas iban un poquito mejor? ¿Y qué hacer? ¿Cómo abordar después de un asesinato triple como el que vimos el fin de semana? Si tú estuvieras en la posición en la que estuviste antes, nuevamente. ¿Qué te parece que habría que hacer?
Lo primero es que efectivamente el estado de emergencia redujo, según la cifra objetiva de Carabineros de Chile, por ejemplo, 2022-2021, un 31% de los hechos de violencia, 2023-2022, un 17% los hechos de violencia, se produjo además un 30% más de detenidos. Por lo tanto, el trabajo conjunto de Carabineros con la Policía de Investigación y también la Fuerza Armada sí estaba dando resultados, pero en esto hay que entender que el estado de emergencia es necesario, pero no es suficiente, ¿cierto? Es decir, se necesitan otras herramientas para efectos de poder abordar la violencia y el terrorismo en la macrozona sur. Y en específico, nosotros debemos entender que hay un avance, pero ese avance todavía no llega a la eliminación completa de la violencia y el terrorismo. Y hoy día siguen todavía subsistiendo orgánicas muy complejas, como la resistencia mapuche a la gente, como la resistencia mapuche mayuco, como la Huaycán Aucamapu, que produce estos atentados. Y antes del triple asesinato, ¿cierto?, en Cañete, se había producido también la semana recién pasada, ¿cierto?, un gran atentado 17.
De maquinaria, ¿verdad?
Y maquinarias destruidos, sí. El Lautaro, adjudicado por la Liberación Nacional Mapuche, que estaba reivindicando a quién, a Claudia Nahuelán, que es pareja de Benjamín Astete, que es uno de los líderes de la resistencia mapuche de la gente. Por lo tanto, la realidad en ningún caso, ¿cierto?, se había eliminado, erradicado la violencia y terrorismo, sino que estaba solo disminuyéndose. Y por lo tanto, de esa perspectiva se necesita, evidentemente, lo que a mi juicio no existe hoy día en la macrozona sur, que es una estrategia global contra el terrorismo para poder desarticularlo desde una manera holística, desde la prevención, desde la protección, desde la persecución y desde también la reparación. Y en eso me parece que el ejemplo de España, con su Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2024, que actualizó la del 2019, me parece que es clave, porque sirvió de una manera muy sustantiva para efectos de desarticular no el terrorismo yihadista, que es la amenaza que tiene hoy día España, sino que el terrorismo de la ETA, que fue entre 1958 y el año 2018, y que se basó en la estrategia antiterrorista de la Unión Europea y en la estrategia antiterrorista también de Naciones Unidas. Por lo tanto, ahí me parece que hay una clave para efectos de observar. Y mira, y segundo también, lo que dice relación con la inteligencia. Sin inteligencia, las policías operan y las fuerzas más operan a ciegas, ¿cierto? No puede ser que nuestro sistema de inteligencia del Estado tenga una ley que es del año 2004, 20 años, que no se haya modificado un ápice, y exista un proyecto de ley el año 2018 por un acuerdo de seguridad que hizo el presidente Piñera en ese entonces, y que lleve más de 5 años y todavía esté durmiendo en el Congreso Nacional. Y desde esa perspectiva me parece que la estrategia, ¿cierto?, con la inteligencia son los dos elementos más claves para efectos de poder afrontar la violencia del terrorismo en la macrozona sur. Se está hablando mucho del estado de sitio, pero la verdad es que el estado de sitio es una herramienta más. Lo importante es la estrategia para ver cuál es la herramienta adecuada en el caso concreto que logre efectividad y eficiencia para poder alcanzar el fin, que es desarticular la violencia y el terrorismo.
Suponemos que esta semana al menos una de esas dos variantes puede quedar solucionada o avanzar en ella, que es la ley de inteligencia, dada la extrema urgencia que se le ha decretado, ¿no es cierto?, todas las materias legales o más bien legislativas esta semana. Pablo Urquiza, yo recomiendo para los que quieran tener una mirada más global y más actualizada, Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales, de Pablo Urquiza, un libro recién salido. Yo lo tuve hace poco en mis manos, lo tengo que buscar porque no sé dónde lo dejé en mi casa, porque vale la pena actualizarse sobre esto para tener más perspectiva, porque este es un temazo que se va a instalar nuevamente. Creíamos superado de alguna manera, pero por lo visto estábamos bien equivocados. Pablo Urquiza, ex coordinador de seguridad de la macrozona sur, muchísimas gracias. Ese libro está disponible para quien lo quiera. En alguna parte lo podrán comprar o conseguírselo. Pero muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Que estés muy bien.
Chao, muchas gracias.
Consuelo, antes de ir al corte, hay un tema que nosotros no hemos abordado y que es fundamental abordar, porque es la arista política que rodea, ¿no es cierto?, al director general de Carabineros.
Absolutamente, claro, se esperaba en esta semana, porque viene la formalización y no solo el día 7 de mayo, venía, vamos a ver qué es lo que sucede por la solicitud que sabemos que hizo el fiscal Armendáriz de la región metropolitana, que trabaja a su vez con la fiscal Jimena Chong, que es la que lleva este caso llamado de altos mandos, que es el que tiene con la formalización a puertas al general director de Carabineros. Son 13 personas en total por omisión, o sea, por las órdenes que por no haber impedido las acciones de apremios ilegítimos durante el estallido social. ¿Ya? Esa es la fórmula legal, digamos, con la que se va a iniciar la formalización. Y sabemos que el general director ha tratado de todas las maneras posibles de atrasar, ¿verdad?, esa formalización. Y no ha sido posible, y estaba este llamado criterio TOA, que además el propio presidente de la República la semana pasada se encargó de aclarar. Y lo que significa es que una persona en un cargo público de confianza del Ejecutivo, del presidente, no puede enfrentar una formalización estando en su cargo. De una entrevista en Mercurio, el general director, a propósito de esto, no había sucedido, hubo una pequeña actualización de la entrevista, pero no había sucedido todavía el asesinato de los tres carabineros el día sábado en la madrugada. Entonces era más o menos claro que renunciaba después del día del carabinero, ceremonias claro, que por supuesto fueron suspendidas, etcétera, etcétera. Y ahora primero el gobierno cambia de criterio, y lo explica la ministra Toá, si quieres tú desarrollas un poquitito de eso, pero luego sabemos que le tiende un salvavidas el propio fiscal Armendáriz, diciendo que bueno, que ahora sí que lo había solicitado tanto de poder conocer más en detalle los antecedentes de la causa, que
está clarísimo,
que le va a pedir al tribunal, y el tribunal se pronunciará si es que se aplaza la audiencia.
Aquí está clarísimo, como lo has narrado, el gobierno desde el primer minuto que supimos de este asesinato dejó en claro en que desde el punto de vista del gobierno no se podía prescindir de Yáñez, y no era viable el cambio de la cabeza de carabineros. En las primeras palabras que lo escuché el presidente, luego la ministra Tobá, y después lo aclaró con más calma en entrevistas, quedó claro ese punto. Pero con ese punto no bastaba, porque esto no dependía del gobierno. Dependía en parte del propio Yáñez, porque Yáñez había transmitido a quien quisiera escucharlo de que él no se iba a sentar con uniforme en el banquillo de la justicia, no iba a enfrentar a la justicia con uniforme, que lo podía hacer como persona, pero no iba a exponer.
Claro, porque eso era como poner a la institución.
Exactamente.
En el banquillo de los acusados, y que esta era una acusación personal.
Exactamente. Entonces,
una formalización personal.
Quedaba en manos de la fiscalía. La fiscalía es un ente autónomo, pero la fiscalía, con buen criterio político y de sentido común, entendió que no es un ente autónomo, pero no es un ente que viva y trabaje en la luna, sino que en este país y con las cosas que le están pasando a este país. Y el fiscal Armendáriz, después de que se le habían hecho sucesivas peticiones, accede por el contexto, accede a no poner ello el obstáculo para lo que está ocurriendo en la política, con la policía, con la petición del gobierno. No hay que ser mago para darse cuenta de que alguien, de alguna manera, suponemos que conversó con la fiscalía, conversó con el fiscal nacional, quien viajó en primer momento al lugar de los hechos con el presidente en la madrugada del sábado, que se allanaron a conversarlo y a decir, ¿saben qué? El sentido común y el criterio indica que nosotros, si el gobierno baja en la doctrina Tobá, nosotros como fiscalía también tenemos que mirar lo que está ocurriendo y flexibilizar esto, porque no vamos a ser nosotros los responsables de descabezar en este momento a carabineros. Creo que es bastante obvio lo que ocurrió, aunque algunos podrán decir, y también hay que ponerlo sobre la mesa, que se pone o uno tiene el derecho a hacerse la pregunta de si esto no daña de alguna manera la autonomía de la fiscalía, y también la segunda pregunta es, bueno, ¿cuán urgente era y cuán necesario, imprescindible era para hacer justicia?
Exacto. Era que la formalización, ellos pidieron la formalización en enero y les dieron la fecha para mayo. Ya ahora quizás, si es que el tribunal acepta a correr la fecha, quizás para cuándo se la van a correr, ¿verdad? Porque los tribunales actúan de acuerdo al calendario que tienen, a la cantidad de causas que están viendo, etcétera, etcétera. Pero claro, era necesario haberlo pedido en enero, era necesario haberlo.
¿Era necesaria esta formalización?
Exacto.
¿Era necesaria esta formalización? Uno se pregunta respecto de lo que la fiscal Chong y el fiscal Armendáriz se habían empeñado en dejarlo como claro y evidente, porque la defensa del general Yáñez y de las otras personas imputadas.
¿La formalización? La habían pedido. Tendrá que verlo la fiscalía, claro. pero la fecha, la oportunidad.
Claro, lo habían pedido
mientras
muchas veces.
Fuera director general.
Y se habían negado. Porque ahora, preguntas que quedan.
Ya, vamos.
8:42. Dos nuevas facultades de Universidad Andrés Bello acreditan su sistema de calidad con la agencia española ANECA. Con ello, la Universidad Nacional Andrés Bello da un nuevo paso en materia de internacionalidad al acreditar un total de 8 de sus facultades con exigentes estándares globales.
Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
En GTD nuevamente sorprende. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Sí, la mayor cobertura de fibra óptica de GTD se une a la mejor conexión satelital para brindar continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Ante síntomas de resfrío leve, evita exponerte a más contagios en las salas de espera. Prefiere la teleurgencia en clínicaalemana.cl y recibe atención médica rápida y segura. Si es tu salud, es la Alemana.
En Mita se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas o mil. Prepara tus maletas y arrienda hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado de Rentacar de Chile. Descubre más en Mita.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
¿Y qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat. Porque en Habitat, tu futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
El secreto para mantenerte joven es vivir honestamente, comer lentamente y mentir sobre tu edad.
En Duna, la comediante estadounidense Lucille Ball. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Con el objetivo de abrir más oportunidades para sus estudiantes en el espacio europeo y garantizar estándares globales de excelencia, Universidad Andrés Bello acreditó con la prestigiosa agencia española ANECA la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad de su Facultad de Educación y Ciencias Sociales y de su Facultad de Ciencias de la Vida. Con ello, UNAB suma 8 facultades ya certificadas por esta agencia española, reflejando su compromiso a nivel institucional y en cada una de sus disciplinas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
La cuenta Más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagando 7% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses.
Para cada empresa lo más importante es la seguridad. Por eso contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa desde 2,7 UF mensuales. Empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
8:49 y le pedimos disculpas a nuestra entrevistada porque iba a entrar mucho antes, pero ella entiende también que las circunstancias de la noticia nos cambian las pautas a todos. Isabel Pla, que va a ser candidata a gobernadora metropolitana. El viernes tuvimos a Claudio Rego, que será uno de sus adversarios. Isabel Pla, gracias por estar aquí.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme y aprovecho a saludar a la Consuelo, que no la viendo, la estoy oyendo.
Así es.
Bueno, yo te estoy viendo a ti.
Adelante, Consuelo.
Oye, sí, Isabel Pla, muchas gracias por acompañarnos. Creo que es inevitable preguntarte por lo sucedido. Me imagino que también quieres hablar un poquitito de eso, pero también desde la perspectiva del cargo al que estás postulando, ¿verdad? Al que quieres competir de gobernador y que se vincula también con las herramientas que existen para garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el país, finalmente, no solo en una zona en particular.
Sí, bueno, mira, primero hablemos a propósito de la tragedia del amanecer del sábado, que es una tragedia para el Estado de Derecho, es una tragedia para la Nación, para Carabineros y, por supuesto, para esa zona. Yo he escuchado muchísimo en los últimos días, en las últimas 48 horas, que aquí hay un antes y un después. He visto también a un cierto sector político que en el pasado muy reciente ha tenido posiciones distintas, expresar su congoja frente al asesinato particularmente de los tres carabineros. Y yo creo que antes de decir que aquí hay un antes y un después de lo que pasó el sábado, es muy importante que el país tenga una conciencia, yo te diría una conciencia nacional, de que esto es consecuencia también de decisiones políticas, de un discurso, de una actitud, ¿cierto?, de la política particularmente, frente a la violencia, frente al crimen y también frente al terrorismo. Yo escuchaba, antes de mí estaba Pablo Urquizar y Matías le preguntaba si esto era crimen organizado o era terrorismo. Y todos sabemos que en el mundo donde actúa el terrorismo siempre actúa de la mano del crimen organizado, ¿cierto? Siempre se apalanca en industrias del crimen organizado. Entonces, eso por una parte, tengamos conciencia que esto es consecuencia de un discurso. Se llegó a poner durante años en duda incluso la existencia de Carabineros de Chile. Se respaldó muchas veces, se hablaba de Gualmapu, se respaldó muchas veces a los líderes, ¿cierto?, que están ligados al mismo Héctor Yaitul, que hoy día estamos pronto, ¿cierto?, a saber de cuántos años va a ser su condena, y va a ser condenado por 4 o 5 delitos súper graves. Entonces, conciencia sobre
eso.
Pero
haciendo ese punto, ¿verdad?, que además es como un punto histórico, no sé, es un hecho de la causa, creo, lo que tú describes.
Pero un hecho de la causa respecto al cual todavía no hay todo el consenso que debiera haber, Consuelo.
Es que quizá, mi pregunta es, ¿te parece que el gobierno entonces, habiendo cambiado sus posiciones, no sé si todo el mundo, ya? Y esa es la pregunta. ¿Te parece que es un gobierno que puede tomar las medidas que se necesitan para hacerse cargo de lo que estamos viendo, seguir haciendo lo mismo, hacer ajustes, seguir empujando la agenda de seguridad, etcétera, etcétera? ¿Se puede este gobierno hacerlo?
No, es que tiene que hacerlo. Y para eso va a tener el respaldo, tengo la total seguridad que va a tener el respaldo de la derecha. Y probablemente lo que va a tener el problema nos acerca a la oposición. Tiene que hacer lo que está haciendo, tiene que seguir empujando la agenda de seguridad, que entre otras cosas, ¿cierto?, la impulsó con mucha fuerza, más bien la derecha, muchas veces muchos de esos proyectos, incluso con votos en contra de la izquierda. Tiene que hacer lo que está haciendo y tiene que hacer más. Va a tener el respaldo de la oposición y tiene el gobierno también que prepararse, ¿cierto?, para enfrentar probablemente una oposición desde un sector de sus propios partidos. Ya hemos visto, ¿cierto?, la reacción del Partido Comunista, de otros sectores de la izquierda, frente a la decisión de que el general Yáñez se mantiene, ¿ah?, que esta doctrina toda queda congelada, porque la misma ministra toda lo dice, no es el momento, ¿cierto?, de hacer un cambio de mando en una institución que está fuertemente golpeada. Tiene que hacer eso y tiene que hacer más. Tiene que hacer más y tiene que hacer más, no solamente en medidas que son para el efecto inmediato de la ciudadanía, sobre todo en la zona, sino para fortalecer el Estado de Derecho y para que tengamos conciencia que Chile hoy día es un país más vulnerable que hace algunos años frente al terrorismo, frente al crimen y frente a la violencia en general.
Isabel Pla, tú vas de candidata a gobernadora metropolitana, vas a enfrentar a un rival que es duro porque tiene mucha trayectoria política, porque se tiene que reelegir, porque es un compañero, no sé, desde el colegio, o sea, es un tipo que es un político muy, muy ducho en estas materias. Pero me gustaría que tú hicieras en estos minutos que nos quedan, que lamentablemente no son todos los que quisiéramos, una evaluación de lo que ha hecho Claudio Rego como gobernador estos 4 años.
Mira, yo voy...
¿Qué propones tú?
Yo planteo dos puntos. Primero, una cosa en la que estoy de acuerdo con Claudio Rego, yo escuché su entrevista el viernes pasado en este mismo estudio, y estoy de acuerdo con Claudio Rego en que vamos a tener, ¿cierto?, si soy ratificada como la candidata de Chile Vamos, una campaña de propuestas, una campaña seria, no una campaña ni de barro, ni de mentira, ni de violencia, porque yo creo que a la ciudadanía se le debe, ¿cierto?, campañas políticas que sean una oportunidad y no titanes del ring en donde... nos agarramos de las mechas y nos alejamos de la propuesta. Eso primero. En eso estamos de acuerdo con Claudio Orrego. Cuando él fue electo...
¿Votaste por Orrego?
Yo voté por Orrego.
¿En la segunda vuelta?
Fui uno de los votos de derecha para Claudio Orrego, porque teníamos al frente, ¿cierto?, una candidata del Frente Amplio. Y yo fui parte de esa derecha que se planteó que con su voto se impidiera que el Frente Amplio gobernara la región metropolitana, una candidata que además de cuestionada por hechos de corrupción, ¿cierto?, que se están investigando, además de eso, una candidata que había alentado la violencia de la primera línea, que se abrazaba con la primera línea mientras la ciudad se está incendiando. Yo tengo una evaluación, estamos con un equipo de personas estudiando, ¿cierto?, lo que han sido estos 3 años de gobierno regional de Claudio Rego, y lo que puedo decir, voy a reiterar lo que no estamos de acuerdo con Claudio, y es que la responsabilidad del gobernador regional es una responsabilidad política, no es una responsabilidad administrativa. Y lo que yo muchas veces he visto en el gobernador, ¿cierto?, es más bien una posición poco nítida. Y no un contrapeso respecto de este gobierno, pero respecto de todos los gobiernos. La figura del gobernador regional debe ser un contrapeso frente al gobierno central. Hoy día el gobierno central es un gobierno de izquierda, el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero el día de mañana, si yo soy electa gobernadora, me puede tocar un gobierno de derecha, que es lo más probable, ¿cierto?, y también voy a seguir cumpliendo ese rol de contrapeso, ¿cierto?, frente a las decisiones que está tomando ese gobierno, si no son las decisiones más adecuadas para la región. También es una figura política cuando tiene que empujar ciertos cambios. A mí me gustaría, los gobiernos regionales tienen que tener más facultades. No puede ser un cargo que está ahí como en la medianía, que tiene fondos, tiene recursos. Esta región tiene para este año 170 mil millones de pesos, pero no tiene todas las facultades. También exigirle, ¿cierto?, al Congreso que si estás creando una figura política, sea una figura que sirva a la ciudadanía, que sirva al país y que tenga las facultades. Entonces, hay una cosa en la que estamos de acuerdo con Orrego y hay otra muy fundamental e importante en la que no estamos de acuerdo. Vamos a construir una propuesta participativa, estamos armando un equipo muy importante con especialistas en ciudad, en seguridad, en economía regional, y mi propuesta va a tener un énfasis muy claro en la seguridad, otro en la recuperación de las oportunidades de económicas y de empleo. Esta es una región que tiene un punto más de desempleo que el promedio nacional y eso es muy grave. Esta tiene que volver a ser una zona, ¿cierto?, de oportunidades y de progreso económico y también social. Y vamos a tener un énfasis muy importante, por supuesto, en la integración de la ciudad y a darle futuro a la región metropolitana, porque yo siento que la región metropolitana vive el día a día, pero perdió esa capacidad de proyectar qué región queremos ser, qué capital metropolitana queremos ser respecto del resto de América Latina, y aunque todavía está en lugares importantes de calidad de vida respecto de otras capitales, sí ya en algunos rankings se despierta el warning, sobre todo por la enorme y alta percepción de inseguridad que tiene la región metropolitana.
Oye, Isabel, en los nada de tiempo que nos queda, pero estoy segura que vamos a tener hartas otras oportunidades, sí, para conversar en el programa. Estaba viendo esta encuesta que sacó Panel Ciudadano, y yo riego muy disparado, un tercio de los votantes que no sabe o nulo por qué votaría de gobernador. Pero aparece también la precandidata del Partido Republicano, ¿verdad? Macarena Santelices, en el sentido de que todavía no se han inscrito los candidatos, ya solo los que iban a primaria. ¿Hay alguna posibilidad de que Chile Vamos llegue a un acuerdo en esto con Republicanos, de ir con un candidato único, o eso ya se descartó?
Mira, Consuelo, voy a ser súper franca, yo he estado en comités electorales anteriores, para elecciones anteriores, pero no formo parte del comité electoral, del comité negociador de este año, y me he mantenido bastante ajena a esas decisiones, ¿cierto? Yo me puse a disposición de la UDI y de Chile Vamos, he sido muy bien acogida, pero yo espero, por supuesto, falta todavía 3 meses para que se inscriban las listas, espero que tomemos las mejores decisiones en las gobernaciones regionales y también en las alcaldías. Ahora, hay que tener en clave electoral, eso es bien importante, en clave electoral, la competencia en los gobiernos regionales, ¿cierto?, incentiva la inscripción de candidaturas, porque es una elección que se resuelve en segunda vuelta, es bastante alto el umbral para ganar en primera vuelta, son un 40% de los votos, y por lo tanto eso incentiva la generación de candidaturas, pero no se puede descartar que la oposición, no solamente Chile Vamos, sino que desde demócratas hasta republicanos, puedan tomarse algunas decisiones pensando, ¿cierto?, pensando en un resultado que sea muy positivo para la oposición y que sea muy alentador también para nuestro sector, y sobre todo que demuestre de cara a las elecciones presidenciales que es un sector que tiene capacidad de instalar figuras, de instalar liderazgo, de generar gestión de buena calidad para la ciudadanía y también capacidad de gobernabilidad.
Isabel Pla, muchísimas gracias por estar aquí.
No, gracias
acá.
A usted.
Que estés muy bien. Consuelo, nos reencontramos mañana. Un abrazo.
Gracias, muy buenos días.
Chao, Consuelo. Chao.